Los hechos y personajes del siguiente audio relato son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es solo una mera coincidencia.
El problema de las lecturas, el problema de las interpretaciones, el problema de las escrituras, una cadena irremediable. Esa cadena se posa sobre una tríada que se ha llevado vidas, pueblos, culturas, historia, para dejarlas asentadas en el orden hegemónico de una democracia, ya sea dictatorial o representativa. Cambiando el factor de lo plural por una imagen, el rey, reina, el presidente o presidenta, una imagen, una vida representante de un pueblo, una cultura, una historia. Está claro que nosotros somos uno y un pueblo es la suma de esas unidades. Es decir, ¿no sería mejor decir que cada humano es un pueblo, o una cultura, o una historia? No, ya lo veo. A la gente que quiere vivir tu vida, y que tu vida no sea más que la ponencia de sus leyes. Entonces, ¿qué sos vos? ¿Un saco de antojos reformistas hegemónicos? Nosotros somos esa búsqueda constante de un yo, pero a la vez ese yo necesita un nuevo individuo que comparta un nuevo yo. El ser humano es el origen, el fundamento de la humanidad. Es demasiado evidente que el individuo preexistió al grupo. La sociedad es el producto de adiciones individuales. Ser individualista no implica necesariamente vivir aislado y sin asociarse. Algunos encuentran que aislados son más fuertes que en grupo. Ellos dicen que cuando la autoridad ataca, lo hacen más enérgicamente contra las asociaciones que contra los hombres aislados. Y cuando se defiende, es más débil. Los individuos solitarios sostienen que nunca se sabe con certeza si el compañero no será un traidor, aunque involuntariamente otros afirman que la asociación permite obtener más resultado, es decir, un mayor rendimiento productivo en menos tiempo y con menos esfuerzo. Para otros, la asociación representa una especie de necesidad instintiva. El individualista no puede ser considerado solamente un negador personal de la autoridad. Él es un negador personal de la explotación. El individualista no quiere ser explotador, más cuánto quiere ser explotado. Se puede considerar al hombre como sinónimo del yo. Ahora bien, el individualista no pone límites al desarrollo de su yo. No restringe su personalidad en plano social, pero se cuida bien de no invadir, de no usurpar el campo en el que se desenvuelve su compañero. El individualismo, el dominio del yo, reivindica esta concepción de las relaciones entre el yo y el no yo. Un hombre, por mezquino e insignificante que sea, no puede ser sacrificado a otro cualquiera, por más importante que fuera, ni a un grupo de hombres, ni a la mayoría, ni tampoco al conjunto social. Emil Armand, el individualismo anarquista. Thank you. El escribiente es el yo Perunt. Naví o cualquier nepote es el yo Perunt. Y Perunt no es más que el capitalismo. Y el capitalismo no es más que una corporación en lucha contra otra corporación. Los dueños del mundo. Ayer disfrazados, hoy consolidados, la única salida ante estas bestias es la lucha por la individualidad, la cooperación, la solidaridad, lo micro por sobre todas las cosas. El escribiente piensa, nunca me voy a echar atrás. Soy esto, decidí ser esto. La vida de una corporación en lucha contra otra corporación. Se pone el auricular y vuelve a escuchar, al loco. ¿Y esa cosa? Me voy a acercar. ¿Qué es? ¿Qué es? Rápido. No puedo, se me escapa, no puedo. Maldito barro llega a la orilla. ¿A dónde fue? ¿Por dónde se metió? Lo vi. Está por acá. Prende la linterna. Se mete en el monte. ¡Hola! ¡Hola! Hace un frío acá. Siento mareo. ¡Hola! Nadie. No hay nada. ¡Hola! Maldita rama. El tronco. Voy a sentarme. Estuve tan cerca. Tan cerca de él. Sin dudas, caminaba como un mono. Sin dudas, era mi viajero del tiempo. Era mi hombre de Neandertal. Respira profundo y observa detenidamente el lugar. Apaga la linterna. Se queja por el mareo. ¿Qué es esa luz? Camina despacio. Una fogata. Hombre del tiempo. Lo espía.
Estamos compartiendo relatos del cemento.
Una creación de Ariel Cóceres.
Esta es una nueva emisión de esto que llamamos Fuera del Sector. Estamos acá en la emisión de correspondiente al 12 de septiembre del 2015. Esto es Fuera del Sector, ¿sí? Desde los podcasts de iVoox, desde los podcasts de www.arielcoceres.blogspot.com.ar, desde los podcasts de radioteca.net, desde la 100.9 FM Radio 1 para todo el Colorado Formoso y para todo el mundo también a través de www.radio1109.com.ar. Y también nos pueden mirar, ¿eh? Nos pueden mirar en la página de YouTube. Estamos allí también bajo el nombre de Ariel Cóceres, que es el canal en donde se difunde diversos materiales audiovisuales que compartimos con ustedes. También nos pueden escuchar la retransmisión en Casandra Radio Web Artesanal los días miércoles y viernes a partir de las 21 horas. También nos retransmite esa radio artesanal. Un abrazo a Carmen Capdevila desde la distancia, desde tanta distancia, ¿no? Nos transmite para todo el mundo los días miércoles y viernes. Y también nos pueden escuchar en diferido los días domingos a partir de las 21 horas. También estamos acá por las 100.9 haciendo esto que es Fuera de Sector.
Escuchar nuestros podcast por internet a través de ivox.com o radioteca.net.
Estoy muerto, lo sé, tan muerto como Mario. Sigo respirando, me muevo. ¿Cómo? Duermo, hablo, escribo. Soy un cadáver que se niega a aceptar lo inevitable y finge vivir una vida ficticia como un fantasma. ¿Alguna vez han tenido un problema? Hablo de problemas de verdad, no de chorradas. Hablo de esa clase de problemas que te hunden en la basura tan profundamente que haría falta un batiscafo para sacarte de ella. ¿Saben lo que es eso? No, qué va. Ni siquiera conocen el auténtico significado de la palabra problemas. Pero yo sí, soy el campeón mundial de los problemas, record Guinness de la especialidad. Por ejemplo, no puedo hablar por teléfono, ni por un fijo, ni por un móvil. Tampoco puedo navegar por internet, porque enviar un simple correo electrónico sería como firmar mi sentencia de muerte. No me atrevo a caminar. Caminar por las calles por el miedo a que alguna cámara de seguridad capte mi imagen. Ni me atrevo a usar una tarjeta de crédito, aunque lo cierto es que ya no tengo crédito. Debo mantenerme siempre oculto, porque asesinos a sueldo me persiguen para matarme, y además la policía me busca como responsable de varios asesinatos y violaciones. No está mal para un estudiante de 22 años, ¿verdad? ¿Serviría de algo que os jurase que jamás he matado ni violado a nadie? ¿Me creerían si les dijese que no tengo la culpa de nada? ¿Que todo ha sido por azar? ¿Que si estoy metido en este lío es única y exclusivamente porque hace años Mario y yo fuimos compañeros de clase? Supongo que no. Pero permitirme, al menos, que les cuente mi historia. El relato de cómo un estudiante de periodismo acabó convirtiéndose en un prófugo condenado a muerte. Empecemos por mi nombre. Me llamo Óscar Herrero. Y todo comenzó. Así comienza la novela que vamos a estar compartiendo, analizando un poco en el día de hoy, aquí en Fuera del Sector, esta novela de César Mallorquí, que se llama la estrategia del parásito.
Dolores estomacales. Que nosotros adquirimos esos parásitos cuando hacemos nuestras necesidades al aire libre, porque ahí quedan los huevos y cuando andamos descalzos se los transmiten por la piel.
Cuando tomamos agua contaminada, por eso tenemos que hervir y colorar el agua.
Desparasitarnos, lavar bien las frutas con agua y con jabón.
Bueno, ahí escuchamos este breve discurso de divulgación expositiva, explicativa, por parte de unos niños explicando qué es un parásito. Te vamos a contar que esta novela pertenece al escritor nacido en Barcelona, César Mallorquí, que además es periodista, guionista de radio, creativo de publicidad y escritor español de novelas de ciencia ficción y literatura fantástica. Esta obra atraviesa un poquitito las dos cosas, pero más que nada la ciencia ficción, ¿sí? José Mallorquí se trasladó a Madrid en el año 1954 y con él toda su familia cursó estudios de periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. ¿Qué de importante tiene esta obra, La Estrategia del Parásito? Bien, podemos decirles que tranquilamente lo pueden analizar y lo pueden conjugar con otras obras como aquellas distópicas, denominadas distópicas justamente porque plantean lo contrario a lo utópico. La utopía es algo que no vamos a repetirlo porque lo dijimos muchas veces en el programa, pero bueno, por ahí algún desprevenido. La utopía es aquello que me permite caminar, diría Galeano, pero más allá de eso es un sueño, una meta que quiero alcanzar, que una vez que alcanzo o me acerco ya deja de ser utópico, ¿no? Utopía también, pero puntualmente este concepto de distopía está asociado más que nada a la utopía de la República de Platón, por ejemplo, ¿no? O a las sociedades perfectas, que es no otra cosa más que un término de manipulación de masas, también la sociedad perfecta. ¿Existirá una sociedad perfecta donde no haya ricos ni pobres? Bueno, muchos dicen que sí, otros dicen que no. El tema es como la verdad y la mentira, lo objetivo, lo subjetivo, muchas veces está atado a quién tiene el poder en el discurso, más que nada, ¿no? Y esta obra se ajusta a los parámetros distópicos, ¿no? Distópicos, si utópico es un país perfecto, o una sociedad perfecta que intento alcanzar, distópico en el futuro, ¿no? Distópico será entonces una sociedad que no va a ser perfecta y que vamos a alcanzar. Todo lo contrario también, o sea, de utópico. Es algo que va a pasar en el futuro, pero que quizás termine siendo trágico, ¿no? Una anticipación, lo distópico, la literatura distópica es una anticipación, literatura extrema de ciencia ficción, eso sería la literatura distópica, una literatura extrema de ciencia ficción de algo que puede llegar a pasar, o inclusive, escuchen lo que voy a decir, ya pasó. Sí, véase 1984, su libro, el libro de la novela de George Orwell, véalo también, Un Mundo Feliz, Adolf Hitler, véalo también Nosotros, de Eugenio Sarmientín, o Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. También otra de las obras que hacen alusión a algo que ya pasó y que fue escrito hace un siglo atrás, o algo que, por ejemplo, anticipa muy bien en sus libros el escritor Greg Egan, el escritor australiano Greg Egan, en una antología de cuentos que él escribió, un conjunto de cuentos y relatos que él escribió que se llama Axiomático, que también en este programa mucho hemos hablado y repasado, también anticipa cuestiones que pueden llegar a pasar, ¿no? Que tienen que ver muchas veces con la manipulación de las masas, el pensamiento, el control de la persona hoy mediante la tecnología, que esto ya lo había visto, por ejemplo, Ray Bradbury, el tema de los televisores para observarnos como el gran hermano, ¿no? El ojo que te ve, del gran hermano, que después también fue llevado a un programa de televisión. Bueno, todo esto tiene que ver con la novela La Estrategia del Parásito de César Mallorquí. ¿Por qué? Porque habla y cuenta y denuncia de una supuesta corporación o supuestas corporaciones que están asociadas y que mediante el uso de la tecnología, puntualmente de navegadores, qué son los navegadores. Y bueno, se la hago fácil y pongo el ejemplo. Internet Explorer, o Google Chrome, o Mozilla Firefox. Esos son navegadores. Bueno, supuestamente, esta gente que es Miyazaki, por ejemplo, que es una de las empresas, crean estos navegadores y pueden controlar todo lo que vos haces y todos los movimientos que vos haces. Y dentro de muy poquito tiempo van a tener, o ya, de por sí, ya van teniendo todo el poder para saber qué estás haciendo vos, dónde estás, mediante ya sea un celular o un movimiento tuyo de un cajero automático o un movimiento tuyo en una netbook. Esta gente sabe todo de vos, vos no sabes nada de ellos. Y bueno, puntualmente, el protagonista principal, que se llama Mario, muere accidentalmente en un, valga la redundancia, accidente de tránsito, y le envía una carta con un pendrive a su amigo de la infancia, y ahí empieza toda la historia, ¿no? Oscar Herrero, quien después conoce a la exnovia de Mario, con la cual empieza no solamente a recorrer este tráiler, estas vicisitudes de la vida informática, sino que también tiene una relación, podemos decir, de un poquito de amor, una relación sentimental con el ex amigo. Bueno, también, bueno, van a pasar varios personajes, pero puntualmente la denuncia de que somos observados, vigilados, controlados, al mejor estilo panóptico de Michel Foucault, ¿sí? En las cárceles. Nuestra vida no es la verdad, sino que nosotros creemos tener la verdad, mientras que todo, bueno, mientras que somos observados por un gran, pero un gran ojo. Lo mejor que tiene esta novela de César Mallorquí, sin dudas, sin duda, lo mejor que tiene esta novela de César Mallorquí es la publicidad que le han puesto, sí, porque es una novela que está conectada con la web. De hecho, el libro digital tiene un enlace al cual vos le haces clic y te direcciona a una especie de acting, ¿no? Una especie de actuación entre algunas personas que algunos de los personajes principales que contiene la novela. Es una novela que tenés que leerla hasta el final. Para mi punto de vista, la narración, bueno, voy a hablarlo muy a nivel personal, la manera narrativa no me gustó mucho, tampoco la obra en sí me gustó mucho, porque carece de creatividad, me parece como muchas veces una obra de Hollywood. Pero lo que sí me gustó es eso de enlazarlo y de salirse del libro para poder continuar y terminar la historia en una computadora, fuera del sistema de navegación supuestamente de Chrome, o de Mozilla, o de Internet Explorer. Porque esta novela, vuelvo a repetir, si la lees la versión digital, automáticamente cuando estás llegando al final, te vincula con la web. Y eso está buenísimo. Así que me parece parte también de la estrategia del parásito, más que nada de la versión, a ver cómo explicarlo, parte también de la versión de la publicidad de esta novela fue realizada en los videos de diversos videos YouTube, y uno de ellos, por ejemplo, es realizado por el propio escritor César Mallorquí, quien dice que alguien cambió el nombre de su libro. Esto es todo, obviamente, publicidad, ¿no? Cambió el nombre de su libro por el asunto Miyazaki, y este presunto que había cambiado fue el mismo Oscar Herrero, el protagonista de la obra. Bueno, vamos a escuchar parte de la publicidad del libro. Escúchenlo, está muy bueno. Todo el libro en sí está bastante bueno, salvo esas algunas cuestiones que a mí no me gustaron. Pero es a mí, o sea, quizás hay otra persona que piensa totalmente diferente, y bueno, eso está buenísimo.
La piratería ha llegado a las editoriales, en este caso a SM. La víctima, la última novela de César Mallorquí, se llamaba La estrategia del parásito. Ahora, el asunto Miyazaki. Pero el título no es lo único que ha cambiado. Un hacker sustituyó el texto original justo antes de que fuera impreso.
No era mi texto, sino que era una novela llamada El asunto Miyazaki, escrita por otro tío que se llama Oscar Herrero.
En esta ocasión el ciberpirata se ha salido con la suya. La estrategia del parásito ya está en las librerías.
El nuevo texto cuenta algo que parece imposible. Es una ficción, una una historia absurda, pero espero que a lo mejor es cierto.
Parece la obra un poco de un loco, de hay una conspiración de la que parece que todos somos víctimas y de la que es mejor que no hablar, porque podría estar nuestra vida en peligro, aunque esta persona dice que su vida está en peligro.
Probablemente con su lectura encontremos el porqué de este cambiazo.
Supongo que hay un límite para las sorpresas. Una frontera donde, al atravesarla, dejas atrás la cordura. Si esa línea existe, yo la traspasé, con creces aquella mañana. Recuerdo vagamente que me quedé mirando a Judith sin saber qué decir, sintiéndome un poco mareado. Y que ella agarró mis brazos, me llevó al salón, nos sentamos en el sofá. Y yo, con una cara de imbécil, mirándole a Judith con preocupación. Luego, como si alguien hubiera reactivado de pronto el funcionamiento de mi cerebro, comencé a hacer preguntas que ella no pudo contestar. Ya te he contado todo lo que me dijeron, repuso. No sé más, pero he llamado a mi padrino y le he pedido que intente enterarse de lo que sucede. Me llamará cuando sepa algo. Se produjo una larga pausa y yo aproveché para intentar serenarme un poco. Acto seguido le conté a Judith lo que me había pasado en Pozuelo. Cuando terminé, ella preguntó, ¿por qué no me contaste que habías visto a esa mujer en el ordenador de Mario? Porque fue solo un instante y no les di importancia. Podía ser un salvapantallas, una foto, cualquier cosa. ¿Te suena algo? No la había visto en mi vida. Tragué saliva y pregunté, ¿cómo se puede interferir una llamada realizada desde un teléfono público cualquiera? ¿Y cómo introdujeron esa imagen en los televisores de la tienda? No lo sé, respondió Judith. Y no tiene sentido darle más vuelta. Vamos a esperar a ver qué averigua mi padrino. Nos quedamos en silencio. De pronto recordé mi supuesta deuda con el banco y comprendí que no era una equivocación. Alguien había manipulado mi cuenta corriente, igual que manipularon los semáforos para matar a Mario. Noté cómo se me erizaba el vello de los brazos. Cada vez tenía más miedo.
Fuera de sector, sábados de 10 a 13. Repite los domingos de 21 a 0.
El Ministerio de la Abundancia, al que le correspondían los asuntos económicos. Su nombre, señor Lengua, Minivel, Minipax, Minicom y Minidad.
En el banco y en la estación, escondidas en la esquina, en el centro de la ciudad, en las calles de negocios, a tu espalda o frente a ti, se despliegan en silencio. Serás un gran artista, a menos que tengas buena vista. Serás un paranoico si quieres intimidar. Una cámara accidental, millón de ojos. Ah.
si hay algún desprevenido, si por ahí hay algunas personas que no están acostumbradas a escuchar este estilo de música que es punk rock, ahí va la letra, se las leo. En el banco y en la estación, escondidas en la esquina, en el centro de la ciudad, en las calles de negocio. A tu espalda o frente a mí se despliegan en silencio. Serás un gran artista, a menos que tenga buena vista. Serás un paranoico, si quieres intimidad. Una cámara accidental grabó el asesinato. Vean cómo al atracador le revientan la cabeza. Te escondes con tu amante y una cámara lo filma. Te arrascas las pelotas y lo graba algún idiota. Ideal para proteger al pequeño comerciante. Ideal para acojonar al feroz manifestante. Y esta frase va con eco porque vale la pena. Hay un millón de ojos. El ojo te ve. El ojo te ve. Es un arma. Solo un detalle, el tema se llama El Ojo TV, La Polla Records, banda legendaria de punk rock española.
Compartiendo Fuera de Sector por la 100.9 Radio 1 desde el Colorado, Formosa, Argentina.
Quizás te preguntes, prosiguió Mario, ¿cómo sé que eres Oscar? Sencillo, por la contraseña. Ernesto Figuerola tiene asignada otra distinta que corresponde a una grabación diferente, pero Diamante es solo para ti. Confío en que no te haya costado mucho recordar el mote del viejo Barreda. Hizo una pausa. Ignoro cuánto has averiguado acerca de este asunto desde que te mandé la carta. Así que voy a empezar por el principio. Y como sé que no eres especialista en informática, intentaré explicarlo con palabras claras. Hace 3 años, Ernesto Figuerola, un hacker llamado Black Cat, y yo fundamos Camelot, una compañía dedicada a diseñar software maliciosos, virus informáticos, para entendernos, destinados al espionaje industrial. Unos meses después, se nos unió Fran Melgar, un compañero de la facultad. A continuación, Mario relató el frustrado intento de violar la seguridad informática de Tissetech Systems y las averiguaciones que posteriormente habían realizado acerca de esa compañía. Básicamente su relato coincidía con lo que nos había contado Fran. Lo que me desconcentraba era Testrack, prosiguió Mario. No era que se hubiese fundado con dinero robado, ni que el asesinato formara parte de su plan de marketing. Lo que me alucinaba era la tecnología informática que utilizaban. Jamás había visto algo igual. Descubrí que pueden alterar la arquitectura de la red, que controlan Internet, que son capaces de apoderarse de cualquier ordenador y de hacer con él lo que quieran sin necesidad de usar software malicioso, tipo caballo de Troya. Pero es imposible, salvo que todos los ordenadores del mundo estén previamente infectados con un virus que se contagia con solo conectarse a la red. lo cual también parece imposible. Pero como decía Sherlock Holmes, cuando eliminas todas las alternativas lógicas, lo que queda, por imposible que parezca, ha de ser la respuesta. Mario desvió la mirada y reflexionó durante unos segundos. Supongo que ordenando las ideas, luego se ajustó las gafas y continuó. Tardé 3 meses en encontrar el código malicioso. El problema era que no se trata de un único virus, sino que muchos, son muchos virus. Cada uno por separado resulta inofensivo, incluso absurdo. Pero al instalarse en el sistema, todos se interconectan y colaboran, permitiendo que un usuario no autorizado tome el control. Esos virus los he encontrado en todos los ordenadores que me he examinado. De hecho, están en todos los equipos conectados a Internet. Y todos, sin excepción, confluyen en el mismo lugar. Los ordenadores del edificio central de Desert System en California, carraspeó. Supongo que te preguntarás por qué no lo saqué toda la luz en ese momento. Es sencillo. Cada vez que encontraba un rastro que conducía a Tesseract, el rastro desaparecía como por arte de magia. Es decir, alguien controlaba lo que yo hacía en la red y borraba las huellas. Y eso significa que, aunque yo podía identificar los virus, porque están en todos los ordenadores, no tenía forma de vincularlos a Tesseract. A decir verdad, ni siquiera podía demostrar que esos virus hicieran algo, porque salvo que se activen, no parecen más que una basura informática. Mario tendió una mano fuera del cuadro, agarró una bebida isotónica y le dio un largo trago. Pero había algo más que me desconcertaba, prosiguió. Aparte de los virus que permiten manipular los ordenadores, hay otros que aparentemente no sirven para nada. En realidad no son virus, sino fragmentos de programación sin sentido. Examiné, no sé, más de un centenar y un día descubrí que en uno de esos fragmentos había un nombre codificado. Miyazaki. Judith y yo nos cruzamos una mirada. Ahora Oscar, dijo Mario. No nos olvidaremos por el momento de Desert System y vamos a hablar de Miyazaki. El 1 de enero del 2001 un virus infectó miles de ordenadores en Nueva York, Hong Kong, Berlín y Montreal. Se trataba de un troyano que, al instalarse en un equipo, usaba la agenda de direcciones para infectar otros equipos con el objetivo de formar una red de ordenadores esclavos. Sin embargo, algo falló, porque además de ser un troyano, ese virus se comportaba como un gusano informático. Es decir, que comenzaba a duplicarse a sí mismo hasta consumir la memoria del sistema, dejándolo inoperativo. Pero además hacía otra cosa. Copiaba pequeños fragmentos aleatorios de los programas del ordenador huésped y los incorporaba a sus duplicados. De esta forma, que cada uno de estos era un poco distinto a los demás. Creaba mutaciones de sí mismo, por así decirlo. Esa es una técnica que suele utilizarse para eludir los antivirus, pero en este caso al programador se le fue la mano, pues muchas de las mutaciones se volvieron inoperantes o destructivas. Este virus aparentemente chapucero llevaba inscripto en su código de nombre Miyazaki. Le dio otro trago a su bebida. Lo que te voy a contar, Oscar, es una especulación. Pero lo más probable es que sucediera así. Algunas de las múltiples copias de Miyazaki mutó de tal modo que dejó de autocopiarse a lo loco, limitando el número de réplicas, así que dejó de ser un virus destructivo que cargaba los equipos que infectaba y se convirtió en un virus inofensivo cuya presencia era indetectable porque no hacía nada salvo ocupar parte de la memoria y del ancho de banda. Y esa variedad de Miyazaki siguió multiplicándose y mutando. De hecho, ya no era exactamente un virus, sino más bien una bacteria. Una bacteria. Es decir, se comportaba como un ser vivo. Y como todo ser vivo, estaba sujeto a las leyes de Darwin, a la selección de las especies. Ahora bien, ¿contra quién competía Miyazaki? Pues contra sus primos las múltiples mutaciones suyas que pululaban por la red. ¿Y por qué competían? No por alimento ni por sexo, sino por espacio. Es decir, por ocupar las memorias de los equipos sin saturarla. La estrategia del parásito de César Mallorquí. ¿Vieron que hay virus que muchas veces te empiezan a ocupar espacio en el disco duro? Bueno, cualquier coincidencia con la realidad. No sé si les pasó, tengo a muchos amigos que les pasó. Coordinando con un clásico de Pink Floyd, ¿eh? Un clásico. Bueno, vamos a escuchar ahora una breve reseña antes ya de estar llegando casi al final de la obra de la semana, La estrategia del parásito, por César Mallorquí. Esto es una sinopsis que también pueden encontrar en la web.
Genial. Bueno, después de fangirlear todo ese rato, vamos a hablar del libro. Todo se desarrolla en España. Este libro nos cuenta la historia de Oscar. Oscar es un chico que estudia periodismo, hace unas prácticas en la radio, una persona común y corriente. Él te empieza a contar la historia diciéndote como que ya está muerto, porque no hay forma de que él viva, que lo están buscando por violación, por asesinato, y son crímenes que él no ha cometido, que es lo que nos dice. Y la historia en sí va. Él estudiaba en un colegio con un chico que era un genio, que fue su compañero, ni siquiera como que muy amigo, sino su compañero. En el colegio se separaron, nunca más volvió a saber de él. Mario era una persona súper inteligente, tenía un coeficiente intelectual de 190, o sea, wow. Entonces, Mario muere en un accidente, y cuando Oscar, que es nuestro protagonista, ve eso, o sea, ve la noticia y le chocó un poco, ¿no? Porque ha sido un compañero del colegio. Pero ahí no empieza la historia. La historia empieza 2 días después, cuando le llega una carta de Mario a Oscar. Y Oscar dice, ¿por qué me manda una carta? No sé de él hace como 10 años, más de 10 años, y me llega una carta. Y era una carta con unas especificaciones bien claras, bien directas, que Oscar no cumple. Es como que, mátate, ¿verdad? Te está diciendo que no hagas esto y vas y lo haces. Y es lo único que les puedo decir. Si te gusta la informática, si te gusta el thriller, si te gusta el miedo, es tu libro. Es un libro cortísimo que tiene tanto de...
Black Cat desapareció en el interior de la cocina y regresó al cabo de unos minutos con una jarra de café recién hecho. Mientras lo servía en unas descochadas tapas, pregunté: pero de eso no estás tan seguro, ¿no? ¿De qué no estoy tan seguro? ¿De los virus mentales y los zombies? No, admitió mientras ella se sentaba. Ni siquiera es posible. Pero en ciertas situaciones, y en esta es una de ellas, la mejor política es temerse lo peor.
Me llamo Mario Rocafort Sedano e ignoro quién puede estar viendo esta grabación. Lo que sí sé es que si alguien la ve, eso querrá decir que habré muerto. Mi asesino no será una persona, ni un animal, ni un ser vivo siquiera. Mi asesino será una inteligencia artificial surgida espontáneamente en Internet y conocida como Miyazaki. Además de haberme matado a mí y a varias personas más, Miyazaki controla absolutamente Internet, así como todos los equipos conectados directa o indirectamente a la red. Eso quiere decir que en la práctica Miyazaki puede dominar el mundo. A la derecha de la pantalla, en los archivos llamados IA, se encuentran todas las pruebas que he logrado reunir acerca de la existencia de Miyazaki. Pero antes de examinarlas, voy a hacer un resumen de lo que sucedió. En el año 2001 se extendió un nuevo...
Les recordamos que La estrategia del parásito es un texto de ficción surgido de la mente de un escritor. Cualquier parecido entre la realidad y los acontecimientos y personajes descritos en la novela es mera coincidencia. Gracias por su atención.
Escucha lo que dice Mario. Examina las pruebas y luego decide si te he mentido o te he contado la verdad. Mientras tanto, cada vez que entres en la red, cada vez que escribas las tres malditas W's, recuerda la advertencia de Vlad Cat. Miyazaki te vigila. Internet es Miyazaki.
Petróleo, soja, pastera y megaminería. Tierra arrasada. Fragmentos del libro de Darío Aranda. Tierra arrasada. Radiografía de la Argentina del siglo XXI.
Exhibición y escombreras eran palabras tan extrañas como la minera a cielo abierto. A mediados del 2002, la crisis que eclosionó el 19 y 20 de diciembre aún golpeaba, y los espejitos de colores formaban parte de un proyecto de extracción de oro de Esquel a solo 10 kilómetros del casco urbano, en cercanías del lago y cursos de agua. En boca, las discusiones horizontales y sin jefes ni patrones, los vecinos de Esquel se enfrentaron a una multinacional minera, Meridian Gold, y a todo aparato político, tanto radical como peronista. Esquel era y es una ciudad con fuerte incidencia en las actividades ligadas con el turismo. Parte de la comarca andina, cercanía al Parque Nacional Los Alerces, lagos de postal y montañas imponentes como toda la ciudad patagónica, con presencia de población mapuche y tehuelche y receptivas de familia que dejaban las grandes ciudades en busca de tranquilidad, de otra forma de vida.
Una lucha de cientos de compañeros que en la historia dieron su vida por una patria mejor.
Fines de la década del 90, y ya con leyes ventajosas para las empresas sancionadas durante el menemismo, en la Patagonia comenzó la explotación de empresas mineras, un nuevo tipo de minería, ya no con galerías, picos y palas, megaminería de multinacionales, con grandes cráteres, open pit, entre montañas enormes volumen y entre enormes volúmenes de agua, explosiones y sustancias tóxicas. La comunidad mapuche Huizca Antiteco fue una de las primeras en confirmar la avanzada de la minera.
Hay presidentes y presidentes. Hay presidentes que se toman un avión y se van a Canadá y son agasajados por el CEO de Barrick, antes que por las autoridades del propio país anfitrión. Y hay presidentes que entienden que la minería es un saqueo, como en general empieza a percibirse en prácticamente todo el mundo. Esto que van a ver ustedes lo dijo hace muy pocos días, frente a la Asamblea Legislativa de su país, el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina. Escúchenlo.
Una operación como la planteada por los ejecutivos de Barrio y Pueblo Viejo no encaja dentro de los principios éticos y morales sobre lo que se fundamenta nuestra administración. En la más reciente versión del contrato para la explotación, la empresa Barrio Pueblo Viejo obtendría ingresos netos de costos operativos por 2.600 millones de dólares en los dos primeros años de producción, asumiendo exportaciones de 1 millón de onzas de oro y poco más de 2 millones de onzas de plata. Es decir, la empresa estaría recuperando el monto total de inversión en poco más de 2 años. Durante los primeros años, por cada 100 dólares de ingreso de exportación de oro y otros metales de Barrick, Barrick recibiría 97.
La minera Meridian Gold había ingresado a territorio comunitario sin respetar los derechos básicos que constan en la legislación nacional e internacional. No había consentimiento del pueblo originario, pero la minera ingresó igual. La comunidad exigió que se respetaran sus derechos, pero la empresa y el gobierno desoyó los reclamos. Todos escuchaban de la existencia de una empresa minera, pero no mucho más, hasta que comenzó una campaña del gobierno provincial. José Luis Lizurume, de la UCR, y Meridian Gold, con fuertes apoyos de los medios de comunicación de la provincia. Todas las semanas salían noticias sobre las bondades de la minería y anunciaban que la construcción era inminente. La primera empresa que se conoció en la ciudad de Esquel fue El Desquite, una junior empresa pequeña del sector. Confirmadas las reservas de oro y plata y con luz verde del gobierno, apareció en escena en julio del 2002 la minera Meridian Gold, una empresa con espaldas anchas para encargarse de la construcción y explotación. El gobernador José Luis Lizurume y el intendente Rafael William, del Partido Justicialista, eran sus férreos impulsores. Distintos grupos urbanos comenzaron a organizarse. La Asamblea de Vecinos de Esquel, nacida del proceso asambleario en diciembre del 2001, y por otro lado, grupos de docentes, investigadores y estudiantes vinculados con la Universidad Nacional de la Patagonia, sede en Esquel, organizaron charlas y panfleteadas informativas.
Esquel le dio una lección a todo el mundo. Fue a votar más gente que nunca antes en una elección obligatoria, pese a que era una elección optativa y no vinculante. Ese plebiscito era por minería sí, minería no, por recibir o no los espejitos de colores que ofrecía Meridian Gold para sacar el oro a poco más de 15 kilómetros del centro turístico de Esquel. Y la gente dijo que no. 82% de los votantes dijeron que no. Y empezó una nueva era, la era de la resistencia a la minería.
El domingo 24 de noviembre del 2002 fue la primera marcha masiva. La instalación de la mina era dada como un hecho, el último paso formal, entender del gobierno, para que comenzara la construcción. Los diarios de la época reflejaron la confianza de Meridian Gold y de los funcionarios que publicitaban los supuestos puestos de trabajo y tildaban de minoritarios a estos grupos opositores.
Las leyes mineras otorgan a estas empresas Estabilidad fiscal por 30 años. Exención al pago de derechos de importación. Deducción del 100% de la inversión en el impuesto a las ganancias. En cuanto al pago de regalías, establece un porcentaje máximo del 3% al valor del mineral en boca de mina. En caso de exportar por puertos patagónicos, el Estado les reintegra entre el 5 y el 10%. Y como si esto fuera poco, las empresas mineras no liquidan divisas en el país de donde extraen los recursos naturales. Un proyecto de extracción de oro a cielo abierto utiliza por día 9 toneladas de explosivos, 10 toneladas de cianuro, 300.000 litros de agua potable por día. Un solo anillo de oro equivale a 18 toneladas de desechos tóxicos.
La historia ambiental argentina, o mejor dicho, la historia de las luchas sociales por el medio ambiente, tiene el 23 de marzo como fecha central de su calendario. El 23 de marzo de 2003, en un plebiscito inédito, se dio un resultado aún más inesperado. Más del 80% de los votantes de la ciudad chubutense de Esquel rechazaron las bondades del progreso que prometía la extracción de oro.
Esquel es un poco la capital nacional de la lucha contra la mega minería, ya, y que demuestra que el debate en la sociedad es hace mucho tiempo sobre la minería. Marcó un punto de inflexión en la lucha.
Luego de la masiva marcha del 24 de noviembre, el gobierno de Chubut suspendió la audiencia pública. El 4 de diciembre fue la segunda marcha. Miles de personas, segundo golpe para la minería y el gobierno. Todos los 4 de cada mes, hasta la actualidad, se repitieron las marchas en Esquel. Nunca se suspendieron. Ni las nevadas ni el viento lograron suspender las movilizaciones. Las asambleas en las escuelas normal ya eran semanales. Las propuestas diversas, entre ellas interpelar a los concejales para que se expidieran sobre la mega minería. Solo 2 de los 10 concejales habían explicitado su rechazo a la Meridian Gold y las posibilidades de una votación. El Consejo Deliberante ingresó en receso. La asamblea se mantuvo activa en el verano. El 4 de febrero se repitió la movilización. El 5 de febrero el Consejo Deliberante aprobó 3 ordenanzas: no adherir a las leyes mineras, prohibir el uso de cianuro y convocar a la consulta popular.
De lo que se está haciendo. La empresa minera y el municipio no en ningún momento informan a la población, sino que van intentando constantemente meter una política de hecho consumado, digamos. Cuando ya está hecha la cuestión es que se hace la comunicación, ¿no es cierto? Y esto fue combatido por la gente de Esquel y por la población, porque bueno, justamente lo que pasó es que la gente se empezó a informar a sí misma, digamos. Si esperaban que el poder político o la propia empresa los informara, iban a seguir esperando, ¿no?
Seguramente dicho contexto permitió que se subestimara la reacción social y que, sin imaginar una derrota, las propias autoridades autorizaran el plebiscito no obligatorio y no vinculante.
El Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Esquel, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley 3098, sanciona la presente ordenanza. Artículo primero. Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a convocar a una consulta popular a efectos de consultar al pueblo de Esquel para que exprese su voluntad por el sí o por el no sobre la concreción del emprendimiento minero Cordón Esquel.
Si no hubiera habido una enorme movilización como la que hubo, con marchas, con concentraciones masivas, multitudinarias, porque estamos hablando de un pueblo que tenía 28.000 habitantes en 2001 y movilizaciones de 4.000, 5.000, 8.000 personas en la calle. Entonces, si no hubiera habido este tipo de movilización, en ningún momento hubiera habido plebiscito, como ocurre en otras provincias, como en San Juan y Catamarca, donde los plebiscitos fueron prohibidos, tanto por el Consejo Deliberante como por los gobiernos provinciales.
Votó más gente que nunca antes en una elección obligatoria. Tan brutal y políticamente correcto fue el resultado del referéndum que para la clase política se volvió obligatorio aplicarlo, aunque no fuese vinculante.
Escuela 112, 206 a 56.
El 19 de febrero del 2003, el juez civil y comercial Claudio Petris hizo lugar a la medida cautelar del amparo ambiental y prohibió todos los trabajos de la minera. Una muestra de la diversidad fue la misma presentación del amparo. Fue propuesto por un abogado de la alta sociedad de Esquel, Ricardo Tomás de Gora Lewis, y el abogado del pueblo indígena, Gustavo Macayo, una vecina de uno de los barrios más humildes, Seferino, Silvana Villivar, puso el cuerpo para ser titular del amparo, con las consecuencias económicas que eso podría traerle si este se perdía. Al mismo tiempo, minera y gobierno bajaron con todo el asistencialismo a los barrios más humildes, desde chapa y alimentos hasta zapatillas y útiles escolares. En vísperas de la votación, los menores de 18 años que no podían votar marcharon por las calles de Esquel. Más de 1000 chicos también dijeron no. El 23 de marzo, de idéntica manera que las elecciones legislativas o presidenciales, Esquel votó. El 81% eligió por el no a la megaminería. El paralelo se votó entre Belín, Lago Puelo y Epuyén, donde más del 90% también dijo no. Los logros. El gobierno provincial debió aplicar la ley provincial 4.032 de protección ambiental, con la obligación de realizar audiencias públicas. El gobierno tuvo que objetar el estudio del impacto ambiental por las falencias en su armado. El Consejo Deliberante de Trevelín impidió la instalación de un laboratorio de la minera. En Epuyén y Lago Puelo se sancionaron ordenanzas declarándose municipios no tóxicos. En Puerto Madryn se rechazó el desembarco de cianuro. Se reunieron más de 24.000 firmas de vecinos que se opusieron al emprendimiento minero. Entre otros muchos logros, Esquel fue un ejemplo de lucha y de voluntad y de ser perdurable, ¿sí? Así pasó un nuevo fragmento de Tierra Arrasada, fragmentos del libro de Darío Aranda.
Llegó a la dorada estafa catativa, le preso del hielo botando candela. Llegó a Bogotá, llegó a Bogotá, le preso del hielo para la vida.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mano Chao y el doctor. Donde todos somos iguales, revivamos la única regla, amar a la tierra como hacían antes. Lo enseñado sin conciencia natural es aprendido en la ignorancia. La vida que construye paz es la que ama y respeta la libertad.
Llego a Bogotá, llego a Bogotá, le preso del hielo para la vida. Gamarra, le preso del hielo por el Magdalena. Llego a Barranca, le preso del hielo botando candela. Llego a Bogotá, le preso del hielo cuando volverá. Soñé que el fuego nevaba, soñé que la nieve ardía, soñé que tú me querías, soñé, soñé con una soñé que el fuego nevaba, soñé que la nieve ardía.
continuación presentamos en Fuera de Sector.
La muerte del autor.
Passenger 3081 reporting, sir.
Five passengers.
Territory?
Southeast Australia.
Proceed.
Atwater, John. Gaylor, William. Zabel, Frederick.
Zabel, that's Z. You're jumping from G to Z. Haven't you anyone between?
Yes, sir.
Well, then call them off alphabetically. You've been at this long enough to...
Bueno, La Muerte del Autor, lo que tenemos son remake, como ya lo veníamos escuchando, y tiene mucho que ver con La Muerte del Autor, porque son adaptaciones, ¿no? Como una nueva versión de una película previamente lanzada, que se reproduce fidedignamente la trama, personajes, ambientación, ¿sí? Prácticamente cualquier detalle de la obra anterior. Eso es una remake. Y estamos ya hace bastante tiempo recorriendo diferentes remakes. Esta es la versión original de una obra que se llama Jordan llega a la ciudad, también conocido como El cielo puede esperar. Y lo que estamos escuchando es la versión original, una versión del año 1941, ¿sí? Más que nada una comedia, protagonizada por Robert Montgomery y Claude Rains, puntualmente, ¿no? Y está adaptada de la obra El cielo puede esperar, de Harry Seagal, y dirigido por Alexander Salom. Estamos escuchando el tráiler puntualmente. Esta obra fue llevada al cine no una vez ni dos veces, sino cuatro veces, en cuatro oportunidades. La primera fue en el año 1941, y eso era lo que estábamos escuchando recién, con el nombre de Aquí viene Mr. Jordan. La segunda fue en el año 1978 y se llamó como esta canción, El cielo puede esperar. La tercera fue Sabor del cielo en 1983. La cuarta adaptación se llamó Bajando a la Tierra en 2001, ¿sí? Esas son las cuatro readaptaciones que tuvo la obra. Quizás la más conocida de las tres es la que se llevó a cabo en el año 1978, ¿sí? Esa fue quizás una de las más conocidas. Ahí actuó Warren Beatty, el actor. Es esa que está en el cielo, ¿sí? Que sube al cielo. Es bastante conocida la obra y tiene un formato de comedia puntualmente, ¿no? Vamos a escuchar el tráiler de esa. Puntualmente, Boxer y el piloto aficionado Joe Pendleton, conocido cariñosamente como el barro amasado del vuelo, vuela su avión pequeño para su próxima pelea en Nueva York. Sí, buen boxeador. Pero se bloquea cuando un severed cable de control su alma es rescatada por el 713, un ángel oficia que supone que Joe no podría haber sobrevivido y lo lleva, ¿no? Es ahí donde se incinera el cuerpo, y en la otra vida los registros muestran la muerte, que esta muerte fue un error. Y se suponía que debía vivir por 50 años más, pero ya está muerto, por error. Allí empieza toda la trama. En la versión más conocida, el 78, Joe Pendleton no es un boxer, sino que es un famoso quarterback, ¿sí? La posición del fútbol americano, ¿sí? Y prepara su partido para el Super Bowl. Cuando viajaba por la carretera con su bicicleta, entra en un túnel y sufre un accidente con un camión. Un ángel le sustrae el alma al cuerpo antes de verificar la muerte de Pendleton como causa del error. Pendleton se reencarna en diferentes personas hasta que encuentre su nuevo cuerpo físico. Ahí está, esa es la versión más conocida, ¿no? Vamos a escuchar el tráiler, a ver, ¿dónde está? Esta es la versión de 1978.
Pendleton, you know where you are, don't you? I want you to look at me.
look at me and listen very carefully to what I'm saying.
Bueno, y ahora vamos a la al segmento musical, ¿sí? Este es el segmento musical de La Muerte del Autor. Hoy tenemos a estos dos protagonistas.
I'm not supposed to be.
No te confundas, no es plagio.
Se trata de Bruno Mars y la canción Lock It Out Heaven. Un detalle, o sea, el tema dicen que es conocido, dicen que es conocido Bruno Mars. Hay un gran problema entre la música actual y quien te habla. Yo no conocía, bueno. Hay una disociación ahí, ¿no? El exitoso single Lock Out The Heavens fue aclamado por la crítica, aunque algunos encontraron un parecido con algunas canciones del grupo británico The Police. Sí. Escucha la voz, Steve. Canta como él. Salvando las diferencias. Bueno. Puntualmente, este señor que es Bruno Mars comentó al respecto que no fue su intención sonar como el grupo. Lo cierto es que su registro vocal es muy similar al de Sting. ¿Quieren escuchar por ahí si hay algún desprevenido que no conoce Sting, que es súper conocido, que fue bajista y vocalista del grupo de Police por un montón de tiempo, ¿no? O no tanto. Bueno, un tiempo que lo explotaron de lleno porque fueron súper conocidos con ese nombre, ¿no? Ahí está, esto es Sting. Sí, el registro de voz es por sobre todas las cosas. Ahora escuchemos a Bruno Mars y ustedes comparen el registro de voz y también la canción, ¿eh? También la canción. Mars no es un plagio de Sting, es La Muerte del Autor en todo caso, pero no es un plagio. Ahora vamos con el original, si se puede decir de alguna forma, ¿no? O el primero, o el que creemos que es primero. Esto es The Police, Can't Stop Loving You.
Literal, periodismo de investigación.
Bienvenidos a esto que es Literal, periodismo de investigación. Soy Esteban Pupogrande y en el programa de hoy vamos a compartir material inédito, material exclusivo sobre los principales hechos y trascendidos de la actualidad nacional. Me acompaña mi compañera en este arriesgado camino que es el del periodismo de investigación, Débora Pomelito.
Buen día, Esteban.
Bueno, muchos trascendidos de ayer a partir de las declaraciones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Sí, ayer la presidenta estuvo en la inauguración de la unidad de pronta atención en José C. Paz junto a Daniel Scioli y Lula da Silva. Allí se refirió a periodistas, actores, militantes y adherentes que por apoyar a este gobierno son agraviados y estigmatizados. Dijo puntualmente: quiero reivindicar a todos los argentinos que por adherir a una idea son estigmatizados.
Muy fuerte la declaración de Cristina, es por eso que buceamos profundo en las aguas turbias de información y el equipo de periodismo Literal saca a flote en un documento exclusivo una situación de estigmatización. ¿Es cierto que se puede estigmatizar a alguien por adherir a una idea? Lo vemos.
¡Ay! ¿Qué te pasó?
¡Ay! ¡Se me
pegó
una idea! ¡Está adherida!
Tiene la idea pegada, tiene la idea pegada.
¡Tiene
la idea fija,
Tremendo, claramente vemos cómo una persona es objeto de burlas y acoso por adherir a una idea. Nos preguntamos ahora qué va a hacer el Estado frente a este problema. En los pasillos de La Rosada circula la idea de crear el programa Pablo Echarri en defensa de quienes sufren esta adherencia. Vamos a seguir este tema de cerca, pero ahora tenemos más información de lo que pasó ayer.
Así es, como decíamos anteriormente, el expresidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, estuvo presente en el acto de ayer y dijo que desea que el proyecto que en 2003 comenzó Néstor Kirchner y que a partir de 2007 continuó Cristina, pueda ser concluido eligiendo otra vez a un candidato del Frente para la Victoria. De hecho, declaró que Cristina terminará su mandato como una heroína.
Muy potente la declaración de Lula, por eso excavamos en el cantero de tierra de la información para desenterrar, gracias a un micrófono oculto tras un póster de Brancatelli en un local de la Cámpora en Isidro Casanova, esta pregunta: ¿es Cristina una heroína? Lo vemos.
Ah, ¿qué trajiste?
Cristina, algo nuevo. Parece que es la gloria.
Vale, dame un poco, directo a las venas.
Ya va, ya va.
Heroína, qué viaje.
¿Cómo pega esta Cristina?
Muy fuerte este documento que revela cómo Cristina terminará su mandato como heroína. Estremecedor, en los pasillos de la Cedronar estarían hablando de la creación del programa Droguita, al que podrían acceder los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Vamos a seguir este tema de cerca, pero ahora tenemos más información de lo que pasó ayer.
Sí, porque también Cristina habló duramente del periodista y candidato del PRO, Fernando Niembro, sobre la investigación que trata de dilucidar si recibió dinero del gobierno porteño por contrataciones directas a su productora La Usina. Cristina dijo que a Niembro le dieron un choripán de oro, que le dieron el choripán más grande de la historia para que aceptara la candidatura.
Muy acusadora esta declaración de Cristina, por eso clavamos a fondo la sopapa en el inodoro de la información y desatoramos en una escucha telefónica que de onda nos debía a Parril y a nosotros pistas que podrían comprobar la vinculación de Niembro en este caso de corrupción. Lo vemos.
Hola. Hola, Fernandito.
Mauricito querido, ¿cómo estás?
Bien, bien. ¿Recibiste mi regalo?
No te hubieras molestado, Mauri.
Por favor. ¿Y te gustaron?
Me encantó. Nunca me habían regalado un choripán de oro, es enorme. Nunca había visto una salchicha tan grande. No me entra en ningún lado, Mauricito. Gracias. Lo voy a poner al lado del Martín Fierro, que le robé a la Oral Deportiva durante una desinfección en Radio Rivadavia.
Entonces, vas a ser candidato con nosotros, ¿no?
Y ahora no te puedo decir que no, Mauri.
Me alegro. Podemos hacer mucho juntos.
Muchos negocios, dirás. Millonarios negocios.
Y impactante esta cámara oculta que revelaría los negocios turbios de Fernando Niembro con el gobierno porteño. En los pasillos de la legislatura porteña hablan de una cama hecha por Daniel Scioli, a lo que La Rosada responde que no, Daniel hace años que no hace la cama, mucho menos desde el accidente. Vamos a seguir este tema de cerca, pero ahora tenemos novedades en la causa Nisman.
Exactamente, porque el juez Canicoba Corral aseguró que tiene probado el lavado de dinero de la familia Nisman. El magistrado, que es cercano al gobierno nacional, sostuvo que en principio ya tiene comprobadas las irregularidades cometidas por la madre y la hermana del fiscal.
Reveladora la acusación de Canicoba a Corral, por eso metimos el dedo al fondo en el tacto rectal de la información para lograr lo que nadie en la historia del periodismo argentino, un empleado de Fein que no la aguanta más porque le pide el café con stevia, nos envió esta grabación exclusiva tomada de la Torre Le Parc gracias a un virus informático instalado en el horno eléctrico que registró pruebas firmes que podrían vincular a la madre Sara Garfunkel y a la hermana Sandra del fiscal con el lavado de dinero. Lo vemos.
Sandra,
¿qué va?
¿Vos pusiste este lavarropas?
Sí.
¿No revisaste los bolsillos, pelotuda?
No sé, no me acuerdo, ma.
Pedazo de boluda, tenía el vuelto de la carnicería. Lavaste 38 pesos.
Ay, no me di cuenta, ma. Ponelos en el microondas a ver si te secan.
Estallan los teléfonos, las redes sociales y los fuegos artificiales con los documentos que hoy en exclusiva revelaron los más estremecedores casos de corrupción, narcotráfico y crimen organizado del país. Periodismo de investigación literal sigue minuto a minuto lo que sucede en la Argentina. Está ahora en manos de la justicia avanzar para que de una vez por todas seamos un país honesto. Nosotros ya hemos hecho nuestro trabajo. Los esperamos en el próximo programa.
Letras con música. Estas son las figuras de un comical.
Un día tan rico el año pasado que ya ni sé qué hacer con él.
Y hoy en las figuras eufónicas te acercamos al poeta César Vallejo. Poeta, bueno, poeta, narrador, un escritor, sí, ha hecho de todo en su vida este hombre. Bueno, y lo que te vamos a presentar se denomina Los Pasos Lejanos, y es un tributo de rock a César Vallejo, sí, realizado en Perú. Hay solo artistas folclóricos y trovadores que habían realizado homenajes musicales. Ahora el rock también le dedica su tributo y tiene por finalidad acercar la literatura clásica nacional peruana a una mayor cantidad de público y motivar el interés de los más jóvenes por el legado artístico de César Vallejo, utilizando como vehículo la música moderna, ya que su obra poética contiene elementos que forman parte importante del acervo cultural contemporáneo del Perú, por ejemplo, que todo debemos conocer, de Latinoamérica también, ¿no? Esto es el poema 74 de su libro Trilce, musicalizado este poema. Ahí suena.
Esto nos separará, por eso y para ya no hagamos más. Y las reflexiones técnicas aún dicen, ¿no las vas a oír?
Bien, en realidad hay muchos artistas que le dedicaron. Ahora vamos a escuchar a una mujer. A ver, se trata de Cecilia Cero. Esto es Ágape. A ver. Ahí está sonando. César Vallejo publicó en Lima sus dos primeros poemarios, Los Heraldos Negros, en 1918, con poesías que, si bien en el aspecto formal son todavía de filiación modernista, constituyen a la vez el comienzo de la búsqueda de una diferenciación expresiva. Y Trilce, en 1922, obra que significa ya la creación de un lenguaje poético muy personal. coincidiendo con la irrupción del vanguardismo a nivel mundial. En 1923 dio a la prensa su primera obra narrativa, Escalas, colección de estampas y relatos, algunos ya vanguardistas. Ese mismo año partió hacia Europa para volver más a su patria, para no volver más a su patria. Hasta su muerte residió mayormente en París, con algunas breves estancias en Madrid. Dentro de lo que es la narración, yo recuerdo un cuento, está muy bueno, y digo, la gente que lo busque por ahí, pues está accesible en PDF, en Google, lo googlean y lo encuentran. Se llama Pablo Yunque, búsquenlo, está muy bueno ese cuento, para entender también algunas problemáticas educativas que exceden a países. Son prácticamente problemáticas educativas que hay en todos lados. Estamos escuchando entonces hoy en las figuras eufónicas, poemas, letras, la vida de César Vallejo, este poeta peruano, musicalizado en un disco que se llamó Los Pasos Lejanos.
Estamos compartiendo las
figuras eufónicas
y musicalización de la palabra.
Thank you. vida tan fuerte. Jonas.
Cerrando ya estas figuras eufónicas, ese clásico poema de el señor César Vallejo, lo llevaba a cabo Arcana, que es un grupo bastante conocido de Perú. Y ahora vamos a ir cerrando estas figuras eufónicas del día de hoy. A ver, va a sonar ahora esto que se llama Mares Santos, Desnudo de Barro. A ver, para escucharlo. Mucha música psicodélica, ¿eh? A ver, otro vamos a escuchar, Pregón Calórico. A ver, esto es Pasos Lejanos, tributo a César Vallejo, las figuras eufónicas. Ahora, este es Santoral Panguaro, a ver, de Cusco. Este es un grupo de Cusco. Pasos Lejanos, tributo a César Vallejo, las figuras eufónicas.
Viejo Siris, llegué hasta la pared de enfrente de la vida. Me parece que siempre dura la mano esa pared. Soy la sombra, el reverso, todo ya bajo mis pasos de columna eterna.
Si el partido podía alargar la mano hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte.
Esto fue Julio y Sector. Esperamos el próximo sábado de 10 a 13. A los domingos, en diferido, de 21 a 0 horas.
Si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad.